partido que ha marcado la historia de la competición, aparte de las victorias de los equipos de la Copa del Rey, estaremos de acuerdo todos que fue el Alcorcón-Real Madrid, ¿no?
Lo que marca la historia cuando el Madrid y el Barcelona han caído un partido, han cambiado.
La historia de la competición.
Cuando el Madrid y el Barcelona. El Barcelona tuvo otras fiestas peores y el Atlético de Madrid.
¿Vosotros
cuando
sabéis,
los tres grandes han tenido problemas, se cambió
era,
otra vez.
¿Vosotros sabéis cuál era el sistema del Alcorcón Real Madrid de la competición?
¿De vuelta?
A partido
y vuelta.
A ida y vuelta. A ida y vuelta. Pues ya está, ahí está la historia. Partido de ida y vuelta.
Mira, por cada eliminatoria, de ese tipo que me pongas tú de ejemplo, de un Alcorconazo, te pongo yo 100. Te pongo yo 100 de partidos inútiles.
Dime uno.
Pues mira, de esta ronda prácticamente todos. Todas las segundas, los segundos partidos de esta edición de la Copa del Rey.
La gente de Villanueva de la Serena que luego va al Nou Camp. La gente de qué sé yo, de Don Benito, o el Guijuelo.
Si que vino, toca que Barcelona, vino a Don Benito, Wanda. Pues...
O sea,
pues,
o el, la Benito, gente del San Andrés que viene, y la gente de Melilla. O sea, qué poco pensáis en el aficionado. Solamente pensáis en vuestro egoísmo de un día menos, en el
Milán. Te aseguro que hay muchos aficionados también partidarios de esta postura, Roberto. No todo el mundo piensa como tú,
Hay muchos. De hecho, yo creo que la copa va a tender,
Si yo no quiero que piense como yo, sé que la gente del fútbol, yo sé que la gente del fútbol, no he escuchado a un solo entrenador de primera división ni de segunda división que diga que quiera a partido único, a ninguno.
Bueno, pues
a ninguno.
Primero lo va a escuchar.
A ninguno.
Yo creo que sí,
sácame una declaración.
Aguantadme un segundo, porque a esta de la tarde está prevista la comparecencia de Carlos Mourinho, del presidente del Celta de Vigo, con toda la junta directiva, con todo el consejo de administración. Y comienza a hablar. Vamos a escuchar solo un fragmentito, a ver por dónde van los tiros, si le puede costar la cabeza al entrenador o cuál va a ser el futuro del míster del conjunto vigués. Escuchamos ya a Carlos Mourinho.
La excepción. Tenemos un club que ha pasado siempre muchísimas dificultades, que las ha ido superando, las cuales tenemos que hacer al final de temporada una amplia autocrítica de por qué conseguimos estar en esta situación, pero también con la confianza de que ese examen nos servirá para la próxima temporada, pero que no nos va a parar a servir para nada en esta, si nos obcecamos exclusivamente en analizar lo que pasó y no en buscar soluciones. Estamos buscando soluciones, estamos tratando de fichar nuevos jugadores y ya tendremos tiempo de hacer esa autocrítica tan necesaria para saber en qué momento estamos y hacia dónde nos encaminamos. Siempre hemos dicho, y me lo oísteis repetir con muchísima frecuencia, que prefería 10 años de mucha tranquilidad a un año o dos años de UEFA. Y por ese objetivo estuvimos peleando constantemente. Y ese objetivo es el que nos ha llevado, salvo en los años 40, a ser la segunda vez en toda la historia del Celta que más temporadas seguidas llevamos en la primera división. Que no tiene que ser un motivo de conformismo, ni mucho menos, pero sí una seguridad de que si durante 7 temporadas, si durante 7 años lo hemos conseguido, no tenemos por qué pensar que este año no va a ser lo mismo y no vamos a tener el mismo resultado de quedarnos en primera división. No nos va a faltar en ningún momento la decisión para hacerlo. Estamos todos en el club tremendamente unidos y esa fuerza es la que nos da para tratar de transmitírsela a los jugadores, a la afición y entre todos conseguir el objetivo de la permanencia. Objetivo que vemos que lo podemos conseguir. Que hemos tenido fallos, correcto. Pero es un objetivo que todavía lo tenemos al alcance de la mano. Si ese objetivo, precisamente en ese alcance de la mano, nos la damos todos y peleamos por sacarlo entre todos adelante. Estamos buscando fichajes, estamos buscando jugadores, Como sabéis, los que os dedicáis profesionalmente al análisis del deporte, no es el mejor mercado. Es un mercado complicado, un mercado en el cual los jugadores de cierto nombre o de cierta seguridad para poder venir están jugando sus primeros equipos y es muy difícil que te los dejen venir, que los dejen libres, dificilísimo. Y después hay la segunda oportunidad, que es traer chicos que estén en otros equipos, que no estén haciendo unas grandes temporadas por algún motivo determinado, pero que creamos que nos pueden aportar. Y esto, como nos ha ocurrido, y bien lo sabéis, siempre y permanentemente, no te garantiza el éxito del jugador cuando venga. Por tanto, no es que hayamos dilatado en el tiempo los refuerzos, es que queremos traer los mejores y eso, conseguirlos, lleva mucho trabajo detrás, mucho trabajo para poder cerrar alguno de los fichajes. Este año hemos tenido algunas cosas que nos han sacado un poco del rumbo, que nos han complicado un poco, muchísimas, pero muchísimos problemas, no con los jugadores, pero sí con su forma de afectar a ellos mismos, porque hemos tenido muchísimas ofertas, tanto en el verano como en este último mes, en los cuales creemos, y repito, no es ninguna justificación, no tenemos justificación, algo hicimos mal, pero quiero explicar un poco en lo que nos movemos, ¿no? Que puede ser que algunos chicos le hayan sacado un poco del terreno de juego para ver su terreno personal, pensando en la posibilidad de irse a otros equipos, de salir, de jugar, con ofertas tremendamente suculentas. Y como ha sido a tantos y en tan poco tiempo, a principio de temporada y ahora, pues creemos que sí, que efectivamente puede ayudar a estar un poquito más desconcentrados. No veo a los chicos con falta de actitud, veo que tienen la actitud de querer ganar, pero las características de cada jugador son diferentes, son distintas, y hay muchísimos jugadores que no le podemos pedir un gran esfuerzo físico porque ya sabíamos que no lo iban a dar, pero sí en lo que ellos saben hacer, que es crear peligro y jugar y marcar goles, ahí sí tenemos que ser mucho más exigentes porque eso sí lo sabían hacer y para eso los trajimos. Yo me pongo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer.
Bueno, de momento no ha dicho si continúa el míster o no continúa el míster.
Todos los comentarios son vuestros.
Bueno, yo imagino que la primera pregunta será esa.
Buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle fundamentalmente por el futuro de Miguel Cardoso, del que se ha hablado mucho en las últimas horas. Si va a continuar en el cargo y, de ser así, ¿hasta cuándo? Porque la última vez con Mohamed lo ratificó en el cargo y luego duró 10 días. Los resultados son los que son. Me imagino que el futuro de Cardoso está dependiente de esos resultados.
Efectivamente, tú lo has dicho muy claramente, el fútbol es muy cambiante y hay algunas circunstancias que se analiza cuando se le da la confianza a un entrenador o no. Hay muchísimas, ¿no? Hay cuando ves el equipo que sí tiene fuerza, pero que no puede. Hay veces cuando ves que el discurso de los entrenadores en algún momento ya no le llega a los jugadores. Hay muchísimas etapas en ese camino y cuando tú tomas ya una determinación drástica como es esa, es cuando se van quemando todas las etapas. Mientras tanto, mientras no ocurra eso, el entrenador tiene que tener toda nuestra máxima confianza. Porque en el momento que transcurridas esas etapas la pierda, con nosotros, lógicamente, no podría continuar.
Pues de momento continúa el señor Cardoso, el míster del Celta de Vigo. 6:09, damos dos consejos comerciales y seguimos en tiempo de terapia de grupo.
¿Te gustaría saber qué profesión digital encaja mejor con tu perfil y qué necesitas para conseguirla? El chatbot de Conecta Empleo de Fundación Telefónica te ayuda a formarte entre más de 30.000 cursos para encontrar los trabajos más demandados. Descúbrelo en mapadelempleo.fundaciontelefónica.com.
El curioso caso de Quique. Quique puede ir en moto, puede jugar a billar, pero no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede jugar a billar e ir en moto un 12,5% más. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston! Mm.
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 902-903-555 o entra en hazteunboston.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti? ¿Qué te importa?
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 20 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Estás cansado de no escuchar fútbol de verdad? En la Radio del Deporte hemos pensado en eso. Los lunes de 1:30 a 2:30 de la madrugada tienes tu cita con Balón de Bronce en Radio Marca, el único programa dedicado exclusivamente a Segunda División B. Balón de Bronce con Rafa Mainer. ¿Te lo vas a perder?
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
T4.
Seis y 14 minutos, aquí estamos comentando aquí con Roberto Palomar, con Antonio Jesús Merchán, con José Manuel Oliván, con Roberto Gómez, después de escuchar a la comparecencia de Carlos Mourinho, del presidente del Celta de Vigo, que yo sinceramente equipo, no sé, poner una rueda de prensa para no decir nada, pues coño, pues no sé.
Bueno, no ha dicho... No ha dicho nada que no sepamos.
Que no sepamos,
pero por lo menos se ha puesto
a disposición de los medios. Que no me parece mal tampoco. No me parece que... Pero que bueno, que estábamos todos pendientes a ver qué va a pasar. O comparezco para decir desde el principio que apoyo a mi entrenador, que muchas veces ya sabemos que siempre cuando uno se le apoya, sí, pues dura 15 minutos después...
Es el antecedente del cese,
el antecedente del cese. No, pero bueno, se le ve y me da una perilla porque además...
Hombre, mucho ojo equipos como el Celta, joder, y el Villarreal, el lío en el que están, porque...
Gordo, ¿eh? Un lío gordo, ¿eh?
Yo creo que el...
El español también.
El Huesca... Español,
fíjate cómo empezó Rubí.
No tienen costumbre, ¿eh?
Yo creo que el Huesca no tiene...
No tiene solución, la presión, claro.
No, claro, eso es verdad.
Y que está ya, yo lo veo muy difícil, pero... Sí. Por ejemplo, equipos como el Rayo, que están, yo les veo mucho más vivos que un Celta o que un Villarreal.
Ahora
mismo
sí.
Y estos equipos que no están tan acostumbrados a verse en ese fregado, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, el Villarreal, la plantilla que tiene, no, no, que tú ves jugador por jugador y dices, es imposible que estén, me parece que llevan 18 puntos, que están penúltimos. Bueno, sí, pues ahí están, y mucho cuidado que el descenso se puede llevar por, sí, delante alguno de estos.
Y la, la cara de Carlos Mourinho ahora mismo, a través de la página de Facebook del Celta de Vigo, es un auténtico poema. Así que bueno.
Sí, pero
bueno,
que trae un primer entrenador que no conoce la Liga Española, lo tiene que echar, no sé qué, trae otro entrenador que tampoco está familiarizado con la Liga Española, es que ya me contarás. Y tiene toda la pinta de que va a traer un tercer entrenador. Pues,
que veremos si, si está familiarizado con la
Liga está española. está buscando ya, hay por ahí un par de candidatos que sí están familiarizados, pero es que claro, ya a estas horas a lo mejor la solución es muy complicada.
Bueno, así están las cosas en Vigo. Cualquier novedad, lógicamente, estamos ahí porque está nuestro Rafa Valero para contarnos todo eso. Que hoy se ha hecho oficial que Morata ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Buena noticia, imagino, para el Atleti. Pues ya no sé, Gómez.
Sí, pero no aparece en las portadas como una cosa deslumbrante ni nada de esto, ¿eh? Es una cosa...
Y eso que,
pero... grande es como si no pasa nada, ¿eh? Pues Morata es un fichaje de muy relumbrón para cualquier club, incluido el Atlético,
¿no?,
de Madrid.
Es un fichajazo,
digo yo.
Pero bueno, en el Wanda Metropolitano pedían más Garcés y menos Morata.
Bueno, lo
pero no todo el mundo, ¿eh?
No, o sea que al final no sé yo si es bueno, malo o regular.
Ya sabes lo de las aficiones, Vicente...
Cuando
marque el primer gol o el primer doblete, o ya no te digo el triplete.
Eso es verdad. Pues, Gómez, tú que conoces perfectamente a Morata, el chico vuelve a casa, como el almendro.
Sí, y... a mí lo que me está. Me está molestando.
¿Qué te molesta?
Todo esto de tener que justificar. Cuando yo me fui de la Serie a la Copa y si luego hubiera vuelto. O sea, aquí, vamos, cada uno.
Yo no creo que sea tan dramático.
En un momento donde la sociedad cambia todo el mundo, hay tanta rotación, tantos cambios, vemos jugadores que cambian de un otro equipo, y, hombre, es que esto ya de hace, él no ha renunciado nunca a su sentimiento del Atlético de Madrid, jugó en el Real Madrid, y bueno, ahora juega en el Atlético de Madrid, es un profesional de un altísimo nivel.
Pero Roberto, y que la historia del Madrid y el Atlético está trufada de idas y vueltas, claro, de uno a otro equipo.
Claro.
Oye, Luis Aragonés venía de la cantera del Madrid. El Madrid le prestó, ya es del paleolítico inferior, el Madrid le prestó a Grosso, al Atlético de Madrid, para salvarle, que estaba a punto de descender.
Claro, que sí,
Grosso hizo no sé cuántos goles y volvió al Madrid.
A mí me parece un milagro, lo dijimos, te acuerdas, una tarde que estuvimos aquí debatiendo del milagro. Indudablemente, a medida que pase el tiempo, nos iremos enterando de cuál es la situación, ¿no? Porque realmente este es un futbolista que le costó al Chelsea 80 y tantos millones de euros, que ha sido el traspaso más caro en la historia del Real Madrid, y yo creo que el de un jugador español, a mí me parece que el más caro, ¿no?, en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que sinceramente estamos ante un gran jugador, que no viene a buscar aquí una oportunidad, no es Blas Romero el platanito, sino viene indudablemente a competir con Kalinic, si sigue, y por supuesto con Diego Costa, y entonces yo creo que es los goles que necesita el Atlético de Madrid para dar ese salto de calidad. Estamos viendo que el Atlético de Madrid tiene el marcador en contra gracias a Oblak y a la defensa. Yo creo que en números nuevamente de récord, no solamente de España, sino de Europa. Ahora lo que le hace falta es
Roberto, marcar. El fútbol es caprichoso. Desde que se ha anunciado que llega Morata, la media del Atlético de Madrid es a 3-2 goles por partido. Sí. Incluso el de fútbol. Está saliendo a 2 goles.
Porque sea de 4. Que sea de 4 con Morata.
Digo que sin funcionar mucho, llevar un mes, que quitando del accidente del Girona y marcaron 3 goles, lo malo es que encajaron otros 3. Pues oye, claro, no estaba hablando en la portería, esta es otra.
Es un gran fichaje.
Es un gran fichaje. Sobre todo necesario.
Es un grandísimo fichaje.
Ahora mismo sí, no tiene 9 como tal.
Es un grandísimo fichaje. Además, cuando estamos viendo una cosa, Antonio, que todos los equipos están buscando un 9. El Barcelona ha traído a Boateng, el Valencia está buscando no sé quién, el Valladolid se lleva a Guardiola, ya está. Hombre, menos mal.
Y sobre la grada, si Morata marca 1 o 2 golitos el día del derbi y gana el Atlético, ya te digo yo, no hay ningún debate.
Del Atlético desde pequeño.
Es un buen fichaje.
Tiene que ver que juegue Morata y no, Garcés va a seguir jugando, va a seguir su camino, como Mollejo, como Joaquín, como muchos que hay en el filial, que está clarísimo que van a llegar.
Antonio, es un buen fichaje para el Atlético de Madrid y yo creo que es bueno para él también, pues buscar un nuevo aliciente, ¿no? Porque también hay que reconocer que lleva ya bastante tiempo, pues a un nivel muy por debajo de sus posibilidades, que es un jugador que ha marcado en momentos determinados, pues un nivel muy alto, ¿no? Y realmente en los últimos tiempos lo ha perdido, ya sea por las lesiones, porque no ha estado en forma, por esos problemas que tuvo en la espalda. Y yo creo que para él también es un aliciente, ¿no? Y un trampolín importante ahora fichar por Atleti. Me parece todo lo que sea, pues darle mayor valor a la competición y a la liga, que vuelvan buenos jugadores, pues también es bueno para todos,
tiene,
¿no? Para el campeonato en general.
Tiene un punto de inflexión en 2 partidos. Uno es, indudablemente, frente al Real Madrid, y otra, la eliminatoria frente a la Juventus. Yo creo que son los 2 puntos de inflexión que van a marcar
su propia motivación. Roberto, ¿no? Y en el día a día, en los partidos, le sacamos de esa agenda que es desde luego impepinable, que es el derbi y la Juve, pero en el día a día, en el domingo tras domingo este, también debe tener inflexión. Se le ficha para eso. Es un jugador, yo estoy de acuerdo con José Manuel, que tiene que elevar sus prestaciones porque, por lo que sea, no ha terminado de ser titular en ningún equipo, va de ciclo de 2 años en 2 años. Bueno, sería fantástico para él y para el Atlético de Madrid que fuera un jugador para quedarse y que en esos otros partidos que a lo mejor desde aquí despreciamos, en el menudeo este del día a día, también son importantes estos futbolistas. No solamente tiene que marcar el día del Madrid y el día de la Juve. El primer partido que se incorpore, y además el Cholo le va a apretar ahí las tuercas a base de bien, ya Morata tiene que dar un rendimiento acorde a lo que cuesta y acorde a su categoría.
Ahora mismo,
porque además es que en cualquier momento el Barça pincha y el Atleti está ahí, está ahí, y no puede renunciar a nada. Y necesita jugadores para el día a día y para los grandes tardes también.
Pasa otra cosa que es muy importante, y es que efectivamente, porque el estado de forma de Diego Costa, las lesiones, que ha jugado lesionado, como hemos sabido después, bueno, el sistema real de Simeone, al 9 le hace marcar goles, pero sobre todo le hace anclar a los centrales y que el resto, que está en segunda línea, llegue con opciones claras de gol. Es muy fácil, el otro día Calleni falla y Saúl llega por detrás y marca. Eso es lo que el Atlético de Madrid está echando de menos esta temporada.
Decir, Oblak no
el
para solo
cuando centrales, claro.
Oblak no para solo cuando juega contra los grandes. No, estamos acostumbrados al milagro diario de Oblak, contra quien sea. Está la paradita de Oblak, que no falte.
Siempre.
Pues el gol de Morata o de Griezmann y compañía tampoco debería faltar. O sea, no solo nos quedemos con que hay que eliminar a la Juve, El día a día es fundamental para un equipo como el Atlético de Madrid.
No, y para además, un equipo que está ahí.
Exactamente,
está ahí,
es que está ahí,
del Barça,
está ahí.
Y tiene que ir en la UCAN.
Y esto que llamamos velocidad de crucero del Barça, que es una mentira porque juega que no hay quien lo aguante, y lo hemos disfrazado de velocidad de crucero, pues un día a lo mejor se le va a ir un partido, porque es que está, yo lo veo muy al limitito, ahí siempre con...
Hay olivanes que a lo mejor lo ve siempre.
No, tiene toda la razón Roberto.
Es
una evidencia que exactamente el Barça no está jugando bien.
No.
Pero aparece Messi y tiene individualidades y te aparece Suárez en algún partido, te aparece cualquier jugador y te saca el partido arriba. Pero evidentemente no está jugando bien.
Y desaparecen otros.
Y desaparecen otros como Coutinho, por ejemplo.
No,
sí.
Coutinho no está.
Como el árbitro ayer que no pitó penalti
a Estuani Alba. El balón de... Sí, señor. Y muy rigurosa la expulsión.
Esa que la visteis a la primera, ¿no?
Y desaparece otro como el árbitro que enseña una cartulina a Bernardo, que debería reclamar, si yo fuera el Girona, al comité de competición para que se la quitase. Si la primera... que no es tampoco, pero vamos, la segunda, o sea, que se expulse a un jugador con esa acción, como ayer Sergio Ramos. Sergio Ramos ayer no toca al jugador del Español, no lo toca.
es que no lo toca.
Tiene razón.
No lo toca.
Pero ¿sabes qué? No me gustó de Sergio Ramos, como no me gusta de Luis Suárez.
El encaramiento.
Que se encaran con los árbitros y eso...
Y no pasa nada.
No pasa nada con ellos. Porque los equipos pequeños, si en vez de Sergio Ramos lo hace Borja Iglesias, seguramente los pulsa.
No, pero además tenía una amarilla y él tiene que medir.
Exactamente.
Porque no le pasó nada, pero le podía haber pasado. Si el árbitro tiene un poco de...
Y es una acción muy habitual de Sergio y de Luis Suárez. Y otra cosa, Roberto, te has olvidado. No sé si ha sido que te falla la memoria, pero creo que Vinicius mereció la expulsión también ayer.
Igual también. Pisotón.
O como mínimo que el VAR hubiera actuado.
Pisotón. Me estaba maquillando en ese momento.
En ese momento te pilló el maquillaje. Vaya por Dios, ¿eh? Vaya por Dios.
El pisotón de Vinicius a Mario Hermoso es tarjeta roja directa.
En todos los lados, juez
Navas. A mí eso...
Me tenía que maquillar para salir del estudio. Claro,
qué guapo. A mí eso que me parece grave porque no llega a tiempo, no sé si lo hace con intención o no, tal, me pareció mucho más grave que es un debutante, porque es un debutante, aunque sea del Real Madrid, y lo que le dijo de todo al pobre Bartra, y el VAR no entró de oficio ni para una amarilla. Uh-huh. Y le dijo de todo, bueno, eso sí.
¿Ayer
eso
dónde jugaba Bartra? ¿Ayer dónde estaba Bartra? Yo ayer no le vi a Bartra.
No, digo ayer, digo el día que pasó con Vinicius. Lo que digo es que no hay igualdad en los criterios y por eso está...
No, Antonio, pero por lo menos que el VAR está ahí. Es una herramienta que la utilicen, por ejemplo. Es que yo no pido más, porque oye, además la máquina es perfecta, las máquinas se equivocan, pero hombre, está en manos de humanos y oye, pues si hay que recurrir a ella, se recurre, ¿no? Pero últimamente están pasando absolutamente.
¿Dónde está Rodríguez, nuestro amigo de Radio Marca Valladolid? ¿Dónde está?
¿Quién?
Rodríguez.
Chus. ¿Por?
Porque te acuerdas el día que estábamos hablando aquí del VAR y dije yo, han protestado todos los equipos y manda él un WhatsApp. No, el Valladolid no. Le dije yo, va a tardar poco el Valladolid.
Sí, pero ya dijiste que había avanzado y no había habido protesta.
Pues ya, oficial, ¿no? Pues ya sacaron unos tarjetones rojos que los repartían antes de entrar.
No habrá habido protesta oficial porque Sergio, el entrenador, ha sido siempre muy crítico con el VAR, ¿eh? Y de hecho, al final...
Que ayer a la entrada del estadio, propiciado por el club, daban tarjetas rojas de un metro cuadrado.
Para que las vieran bien, hombre, para que las vieran bien. Oye, lo de Karim Benzema, ¿qué os parece? Hemos hablado con Luis Fernández, el machote me ha encantado. Por cierto, le hemos preguntado, oye, Vinicius ha dicho que si pudiera fichar un brasileño, fichaba a Neymar. Y ha dicho, pues Neymar está triste porque está lesionado, pero está feliz de estar aquí porque quiere ser balón de oro en el Paris Saint-Germain.
Pues ya va tarde.
Digo, pues va la cosa regular.
Se vaya poniendo las pilas.
Sí, bastante bien. Pero ha vuelto a poner encima de la mesa que lo de Karim Benzema no es de ahora, que lleva ya un tiempo jugando maravillosamente bien. Lo que pasa es que
alterna grandes periodos y
no
muy
le pongamos
buenos
pegas
partidos.
Ahora Benzema no es el mejor momento para ponerle pegas.
No,
así.
Hoy no. Pero otro día sí.
Vamos a ver, ayer me encantó su partido.
Ayer me encantó el partido.
Pero también es cierto, y no le quiero quitar méritos, Vicente, pero el español, hermanitas de la caridad, ¿eh?
Español, hay que ver contra Barcelona cómo se ve, ¿eh?
Unas facilidades defensivas y hasta tú, Vicente, hubieras hecho algún cañito ayer, porque
yo soy muy de cañito, también te lo digo.
Sí, te veo ahí, escurridizo, ¿no?
Escurridizo.
Pero yo te he oído a ti, José Manuel, decir que Rubí va a morir con su estilo, ¿no? No.
Sí.
Porque vaya espabilando
Bueno, de momento seguro, está agonizando. Morir no sé, pero está agonizando con su estilo.
Con lo bien que empezó, ¿eh?
Oye, y no cambia, ¿eh?
Dice, pues eso es un error de un entrenador. Los entrenadores tienen que ir al lucimiento del equipo, no al lucimiento suyo.
Pero no creo que busque lucimiento, Roberto. Lo que pasa es que él creerá en su estilo.
Vamos a ver una cosa. Hay equipos que no pueden tener todos el mismo estilo. Sí, a mí me encanta el fútbol. ¿Cómo me encanta a mí el fútbol bonito? Claro. Presión alta. Le hace una presión alta y le caen cuatro. ¿Me entiendes? O sea, los equipos, cada partido es diferente. Yo el otro día veía a un equipo, y no digo cuál, sacar la pelota y estaba el equipo sufriendo. Y el entrenador sale a la banda y encima insiste. Y le cae uno y le cae otro. Insiste. Vamos a ver. Una cosa es, si quedamos todos muy bien, de la presión alta, los panenquitas, si quedamos muy bien todos. Y esto es guay del Paraguay, muy bien.
Ha perdido la frase.
Pero ¿qué adelantamos que con la presión alta si juega el Real Madrid? Pues ayer, y tiene razón José Manuel, Rubí se equivocó en la manera de plantear el partido, que luego al acabar el partido dice, no, es que nuestro estilo. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo? Tu estilo es que llevas 9 derrotas prácticamente consecutivas, ¿no?
Sí.
Ah, pues está, pues, ¿cuál es tu estilo? Dice, no, es que yo voy a morir con mi estilo. Pues sí, claro que vas a morir con tu estilo.
Y además
me da la impresión que
partidos.
Por desgracia para ti, y sobre todo lo que es más triste, por desgracia por el español, pues muy pronto, ¿me entiendes? Porque bueno, es un gran entrenador.
Con este estilo ha conseguido un colchoncito de puntos que es lo claro. que le está permitiendo ahora todavía respirar.
Ya lo está dilapidando hace tiempo.
Claro, exactamente.
Tiene 24 puntos, claro, sí. Está 4 de la zona de descenso.
Tuvo un arranque,
espectacular, a punto de ser líder.
Aún le quedan 20-19 para quedarse en primera. Que queda muy lejos del objetivo.
Bueno, y con 5 puntos más estás casi en competición europea. Está todo muy igualado, pero evidentemente la situación es crítica y ahora se avecinan unos partidos complicados, ¿no? Tiene el partido de Copa contra el Betis, luego va al campo el Villarreal, viene el Rayo Vallecano, o sea que son algunos rivales directos.